Bueno, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio de la venida del Señor, que es el tema que estamos desarrollando con la ayuda del Señor. Siempre hacemos un comentario preliminar para que los que no han estado o por la fragilidad de nuestra memoria no hemos captado toda la información, porque realmente hay harta información al respecto. El Señor no nos ha dejado oscuro, ¿no es cierto?, esta temática. Y le damos gracias por ello, porque hay claridad doctrinal respecto a la venida del Señor. Ahora, aquí lo que hemos dicho cuando partimos de este estudio hace ya meses, es que la venida de Cristo tiene una proyección, por decir así, de dos fases, ¿ya? No me gusta hablar de dos fases porque es como un argumento que utilizan los que no creen en el arrebatamiento de la iglesia, ¿ya? Ellos dicen que nosotros creemos en dos o tres venidas de Cristo, es decir, la primera venida, el arrebatamiento y una tercera venida, pero no es así. La verdad es que la Biblia habla de dos venidas, una que ya conocemos, que es la que conversábamos inclusive en la mañana. Cristo viene revestido de humillación, se hace uno de nosotros, muere por nosotros en la cruz, no revela, ¿cierto?, la gloria que va a revelar en el futuro, salvo muy tangencialmente cuando se transfigura, ¿se acuerda que lo hablábamos también en la mañana? Pero después de esa primera venida se proyecta su segunda venida, eso está claro, eso no lo podemos discutir. El tema que a veces se vuelve una discusión es si hay un acontecimiento intermedio entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Y como lo hemos dicho, hermanos, la Biblia nos habla de el arrebatamiento de la iglesia. Lo hemos estado estudiando. Primera Tesalonicenses, capítulo número 4, verso 17, dice que nosotros seremos arrebatados. Con otros argumentos se nos dice que el Señor viene por los suyos a buscar a su pueblo para posteriormente venir a reinar con su pueblo. De modo que viene primeramente por los suyos y después finalmente viene con los suyos. Esa es la secuencia que hemos estado enseñando. Y hemos estado basando el estudio básicamente en las epístolas de Pablo a los tesalonicenses, ¿ya? Porque se dio precisamente en esa iglesia una necesidad de abordar el tema, dado que habían cartas que no eran cartas apostólicas de Pablo, algunas fuentes espurias que estaban enseñando que la resurrección ya había ocurrido y que las cosas ya habían acontecido. Entonces los hermanos estaban un poco conturbados, ¿se acuerda que lo hablamos? Entonces en esa perspectiva Pablo comienza a instruir, inclusive en la primera epístola y en la segunda epístola también, sobre la secuencia de los hechos. Ya hemos prácticamente abordado lo que es la primera epístola, ya habla de la resurrección de los muertos, ¿se acuerda? Los muertos en Cristo, y habla del arrebatamiento de la iglesia. Ya nos vamos a meter en el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses más adelante. Pero pasamos, bueno, son muchos pasajes que hemos visto, pero pasamos a la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, donde comienza a hablar del arrebatamiento de la iglesia, pero también introduce el día del Señor, ¿ya? Y aquí es donde eventualmente nos podría desviar la interpretación. Por eso que vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la semana pasada. No sé si podemos avanzar en las diapositivas hasta la epístola a los tesalonicenses. Faltan hartas, son varias. Bueno, segunda, mientras buscamos la diapositiva, si abren sus Biblias, por favor, hermano, en segunda a los tesalonicenses, capítulo 2. ¿Estamos en Génesis todavía? A ver, no, falta todavía. Bueno, mientras tanto vean en su Biblia, mientras el hermano busca la diapositiva, vamos a leer. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por carta, perdón, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Miren lo que dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Muy bien, avanzando en esta diapositiva, por favor, vemos algunas advertencias, exhortaciones de Pablo a que su pueblo, la iglesia, no se deje mover fácilmente de la manera de pensar. Lo primero que dice, y este es un repaso, en el versículo 1, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿A qué se referirá con este acontecimiento? Nuestra reunión con Él. Bueno, evidentemente es lo que ya le había hablado a los tesalonicenses en la primera epístola. ¿Se acuerda? Porque dice que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, dice, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos así siempre con el Señor. Y culmina ese pasaje diciendo, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. La venida del Señor a la que se refiere el capítulo 2, versículo 1, es la parusía del Señor, es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué hemos hecho un énfasis en las palabras en griego? Aunque no nos gusta mucho a veces apelar al griego y volver un poco compleja la clase o el estudio. Debemos entender que el desafío de todos nosotros es traer lo complejo a lo simple, ¿ya? La Biblia habla de una segunda venida, pero no podemos negar que hay una expresión en el griego que es una venida gloriosa, ¿ya? Una venida destellante, una venida brillante, que es la palabra que hemos estado estudiando también, que es la palabra, no sé si se recuerdan, epifanía, que el apóstol Pablo la presenta en varias partes. Nosotros tenemos una perspectiva de la venida de Cristo, pero el hecho intermedio no es la epifanía del Señor, sino que la parusía del Señor, es decir, Él viene, Él se manifiesta, pero no viene a la tierra. Solamente en el aire nos reunimos con Él. Y ahí es donde viene el debate, porque muchos creen que el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo es un mismo acontecimiento. Pero hay muchas cosas, muchos elementos que hemos ido conversando y vamos a conversar más adelante, que descartan tal idea. No puede haber un arrebatamiento y una segunda venida simultánea. Aunque hay razones que los que no creen en el arrebatamiento las presentan, vemos que volvemos al mismo punto. Volvemos al punto de las profecías del Antiguo Testamento. Como, por ejemplo, estuvimos conversando lo que es la 70 semana del profeta Daniel, ¿ya? Que ya nos vamos a meter en un momento un poquito más en profundidad, para que se quede más claro. Esperamos en el Señor. Pero cuando nosotros descuidamos esas profecías que todavía no se han cumplido, con cierta lógica podríamos decir que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo es un hecho simultáneo, ¿ya? Pero hay un lapso, ¿cierto?, que tiene que cumplirse entre un acontecimiento y otro. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Porque recuerden ustedes que el apóstol Pablo, en este mismo trozo, que ya nos vamos a meter de nuevo, habla de un tiempo de juicio, un tiempo de la ira de Dios. Y ciertamente la Biblia dice que los hijos de Dios, que los miembros de la iglesia, no tendrán parte en el día del Señor, en el día de la ira del Señor. Y eso es lo que vamos a comentar el día de hoy. Entonces, como primera instancia, la venida del Señor y nuestra reunión con Él, esta parusía, es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuándo puede ocurrir? En cualquier momento. Nosotros no tenemos que esperar ninguna señal para el arrebatamiento de la iglesia. Y dice y advierte que no nos dejemos mover fácilmente de nuestra manera de pensar. Y no, ni os conturbéis, dice, ni por, no sé si podemos avanzar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Es decir, ya habían otras vertientes que estaban enseñando o advirtiendo o amenazando quizás en la idea firme que tenían los tesalonicenses de la venida de Cristo, como que ya era un hecho del pasado. Entonces se comenzaron a conturbar los hermanos. Y Pablo comienza a decir, en el versículo número 2, dice que no os conturbéis por estos tres elementos, es decir, por espíritu, por palabra o por carta, en el sentido de que, mire lo que dice la parte final del versículo 2, que el día del Señor está cerca. Y ahí viene este pasaje del versículo 3, que siempre nosotros lo hemos escuchado por años. Dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La pregunta es, ¿no vendrá qué o quién? Entonces nosotros interpretamos que es la venida del Señor, ¿no es cierto? No vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No sé si ustedes alguna vez escucharon la idea de que la iglesia pasa por la gran tribulación. Algunos dicen pasa por la mitad de la gran tribulación, ¿cierto? Pero la iglesia contempla al anticristo. ¿Y cuál es el argumento para decir eso? Precisamente este pasaje. El Señor no vendrá sin que antes aparezca la apostasía, ¿y qué más? Y se manifieste el anticristo. Ya vamos a ver quién es el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero si nosotros seguimos en una sana interpretación, lo que dice el versículo 2, el versículo 3, cuando dice nadie os engaña en ninguna manera porque no vendrá, está enlazando el versículo 2. Está hablando del día del Señor, ¿cierto? No está hablando de la venida del Señor. Lo que ocurre es que nosotros vemos en una perspectiva todas las cosas y creemos que el día es uno. Pero el día del Señor es un día temible, un día terrible, hermanos. Mire, veamos la próxima diapositiva. El día del Señor, que es el día de la ira del Señor, es un tiempo cuando el Señor juzgará al mundo entero. Cuando leemos el Apocalipsis, precisamente, vemos descripciones, profecías terribles que se van a cumplir en este mundo. Ahora la pregunta es, ¿la iglesia pasa por eso? No, ya lo vamos a ver, pero primero, Apocalipsis capítulo 6, 17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Es el día de la ira, es el día de juicio. Que no es un día, sino que es un periodo. Bueno, algunos lo limitan a 3 años y medio, según la Escritura lo señala. Tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, o 1260 días. O la equivalencia de 42 meses. ¿Se acuerda que lo hablamos en su oportunidad? La Biblia habla de eso. El profeta Daniel lo habla, Apocalipsis también lo habla. Lo que nosotros creemos que son 3 años y medio. Ya lo vamos a ver con más detalle. El día del Señor en Isaías 13:6 lo describe así. Aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Y hay otro pasaje ahí, Jeremías capítulo 30, verso 7, dice... ¡Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él! ¿Tiempo de angustia para quién? Para Jacob. Es para Israel. Principalmente el foco es Israel. Pero de ella será librado. Dios tiene planes de salvación, de redención para con Israel. A pesar de que va a pasar un tiempo de juicio, Dios va a salvar al remanente de Israel. Si usted revisa, por ejemplo, los pasajes del Antiguo Testamento, de los profetas, siempre hablan de una alerta, de una alarma, que el juicio viene, pero también habla de una restauración del pueblo de Israel. El juicio, el castigo y la redención de Israel. Yo quiero que observemos algunos pasajes, no sé si algunos alcanzan a ver abajo, pero quiero que los veamos, hermano, en esta noche para que quede claro y diferenciar lo que es la venida de Cristo para arrebatar a su pueblo y lo que es el día del Señor cuando Él desata su ira a la creación y directamente como trato a su pueblo Israel. Mire, veamos primeramente el profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel capítulo 30. Capítulo 30, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Profeta Ezequiel 30:1 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, lamentad, ay de aquel día. Versículo 3, porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Este es el primer versículo que vamos a leer. Cuando estuvimos estudiando hace ya varios meses atrás el tema de la inminencia, ¿se acuerda? No sé si alguien se acuerda. La inminencia es un llamado de urgencia, de proximidad. Es decir, los profetas siempre anunciaban que esto venía pronto, que el pueblo tenía que estar en alerta. Ya vamos a leer un versículo que dice: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El tiempo de juicio está relacionado con castigo, está relacionado con no solamente un asunto de la manifestación del anticristo, lo que va a ocurrir, sino que también los astros, la creación va a ser conmovida. El cielo se oscurecerá, ¿se acuerda que lo dice? Se oscurecerá, esa es la palabra. Y van a haber evidencias de que Dios está indignado con el hombre. El día de la ira va a llegar. El profeta Ezequiel lo dice así: hijo de hombre, profetiza y di: así ha dicho Jehová al Señor, lamentad. ¿Lamentad por qué? Por aquel día. De modo que si el día del Señor, que Pablo habla a los tesalonicenses, se refiere, por ejemplo, a tiempo de redención para nosotros, sería una interpretación que confronta la idea de que Él nos libra de la ira venidera. Por eso que hay que diferenciar la venida de Cristo, nuestra reunión con Él, con el día de la ira del Señor. Mire, veamos lo que dice Joel, el profeta Joel. Avancemos un poquito y vamos a ver varios pasajes para que usted lo apunte en una correlación. Joel capítulo número 1, versículo 15. Joel 1:15 dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Evidentemente, cuando habla de Jehová, ahora entendemos que es el día del Señor, ¿ya? Porque Jehová es el Señor, no hay ninguna duda, ¿cierto? Entonces, el día de Jehová siempre está relacionado con un tiempo de juicio, un tiempo de destrucción. El capítulo 2 de Joel ahí mismo dice en el versículo 1: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Imagínense, el profeta Joel ya decía está cercano, pero han pasado años y todavía esto no se cumple. Son profecías futuras. Y eso es lo que está señalando el apóstol Pablo. Avancemos, por favor, y veamos lo que dice ahí el capítulo número 3, versículo 14, de Joel también. Joel capítulo 3, verso 14: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Esta es una alusión al valle de Josafat, o el valle de Megiddo, donde va a haber una manifestación de la ira de Dios. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros más claro? En los pasajes que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, veamos primero Abdías, ya, Joel, Amós, Abdías, capítulo número 1. Bueno, tiene un solo capítulo Abdías, ¿no es cierto? Versículo 15: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste se hará contigo, tú recompensa volverá sobre tu cabeza. Vamos a Sofonías capítulo 1, profeta Sofonías. Aquí vamos a recorrer todos los profetas que comúnmente no leemos, ¿ah? ¿Cierto? Nos cuesta encontrarlo, ¿no? Capítulo 1 de Sofonías, versículo número 14, dice así: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Vamos finalmente a Zacarías capítulo 14, y con este terminamos esta seguidilla de textos que hablan del día del Señor. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Bueno, no cabe duda, hermanos, todo lo que va a ocurrir está previamente visado, autorizado por el Señor. Es parte de las profecías que deben cumplirse. El día del Señor vendrá. Ahora, ¿cómo diferenciar, hermano? Esta es la pregunta muy importante. Volvamos a Tesalonicenses, por favor. ¿Cómo diferenciar el día de la ira del Señor, el día terrible del Señor, con el día del Señor cuando Él nos llame a su presencia en el día del arrebatamiento. Mire, yo le voy a citar algunos pasajes. ¿Se acuerda de este famoso pasaje que nos gusta mucho, Filipenses 1:6? Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, ¿hasta qué día? Hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo interpretamos eso ahora? Nosotros podríamos decir, es el mismo día. Pero hay algo muy importante. Los creyentes de la iglesia y el día del Señor. Hay que diferenciar el tiempo del juicio al tiempo en que nosotros vamos a ser arrebatados para rendirle cuentas al Señor. Por eso que hay un tema muy importante que descarta la idea de que el arrebatamiento es un acontecimiento simultáneo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar cuenta, pero no vamos a dar cuenta donde los inconversos van a dar cuenta, sino que nosotros vamos a dar cuenta en lo que se conoce como el tribunal de Cristo. Y ese es un tribunal exclusivo para creyentes. De modo que cuando el Señor habla del día irreprensible de los creyentes, Pablo le dice a los corintios, para que estéis irreprensibles para el día del Señor, no se refiere al tiempo del juicio, sino para el día cuando nosotros los creyentes tenemos que dar cuenta en el tribunal de Cristo. Es un tribunal donde ningún inconverso va a llegar. Pero no es respecto al pecado, es respecto a las obras como creyentes. ¿Por qué lo decimos con seguridad? Mire lo que dice acá. Ahora pues, no es mañana, ahora, por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es Romanos 8:1. ¿Qué significa esto, hermano? Vamos a ir por uno. Uno por uno. La muerte de Cristo permitió que nosotros fuéramos ya presente, judicialmente, perdonados de todos nuestros pecados. Hemos recibido una justicia imputada. ¿Se acuerdan lo que hemos estado estudiando también respecto a la salvación? Sobre todo ahí en el estudio de Romanos los días jueves. Nosotros hemos sido salvos por una imputación de justicia. No es por obras, no es por méritos. Cristo murió y esa obra de salvación, esa obra de redención, se nos fue imputada a nosotros. Entonces cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo en la cruz diciendo, consumado es, está diciendo en otras palabras, ya no hay nada más que agregar. Los redimidos en este sacrificio sustitutorio de Cristo son salvos de una vez y para siempre. Si no partimos de esta base, hermano, es que estamos siendo salvos por obras. Y ahí es donde está la línea delgada del catolicismo y de todas las líneas que de alguna manera se adhieren a esta idea de que hay una salvación futura. O somos salvos hoy día, o estamos siendo salvos por obras. ¿Por qué quiero aclarar esto? Y ponga atención, yo sé que a lo mejor hay una cierta inquietud en lo que estamos hablando. ¿Qué vamos a rendir cuenta ahí en el tribunal de Cristo? Bueno, el apóstol Pablo dice, todas las obras, cuando estuvimos en el cuerpo, van a ser manifestadas en el tribunal de Cristo. Sea esto bueno o sea malo. Bien, si ese tribunal es para salvación, quiere decir que la salvación es por obras. Pero ese tribunal no es para salvación, es para galardones, hermanos. Debemos distinguir, debemos separar. Los creyentes ya somos salvos. El que es creyente hoy día ya lo es por toda la eternidad. Por eso que lo decimos con toda seguridad, y esto no es una actitud presumida ni soberbia. Cuando a veces nos preguntan, ¿usted es salvo? Nosotros decimos inmediatamente, sí, somos salvos, soy salvo. No por méritos, no por obras, sino por el sacrificio de Cristo. Él derramó su sangre, su preciosa sangre, y no fue en vano, hermanos. Todo el que es creyente hoy día, el que ha nacido de nuevo, será salvo. ¿Qué quiero distinguir, hermano? Es que ya el creyente está libre de todo juicio pendiente. No tiene ninguna lógica. Habría una contradicción enorme decir que la iglesia pasa por el día del Señor relacionado con castigo y juicio. Nosotros no vamos a pasar por ese tiempo. Este es uno de los pasajes más fuertes, Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero esto suma y sigue. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, ¿a quién? A Jesús, ¿Quién nos libra de qué? De la ira venidera. Hermanos, la ira viene. El juicio viene. Pero nosotros seremos liberados de la ira venidera. ¿Y por qué? Porque ya somos hijos de Dios. ¿Me entienden? La ira de Dios no puede caer en nosotros. Cuando éramos inconversos, sí, la ira de Dios estaba sobre nosotros, y si seguíamos en ese plano, ciertamente teníamos que contemplar el día de la ira del Señor. Pero ya tenemos dos pasajes que nos hablan de ser libertados de la ira venidera. Miren lo que dice el siguiente pasaje. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9. ¿Ya? El primer pasaje que leíamos es Primera Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Por lo tanto, no debemos confundir lo que es el día terrible de Jehová, día de juicio, día de la ira de Dios, con el día en que nosotros cara a cara veamos al Señor, donde también vamos a tener que dar cuenta. ¿Por qué digo esta salvedad, hermanos? Porque usted se va a encontrar con varios pasajes en el Nuevo Testamento, de Pablo específicamente, que hablan de la venida del Señor, pero en un sentido de redención. Y en un sentido también de presentarnos cara a cara en Él, con Él. Donde Él también nos va a recompensar, o como dice Juan, seremos avergonzados. Pero no tiene que ver, no está en juego la salvación. ¿Se entiende? Cuando veamos el tribunal de Cristo va a quedar, creo, mucho más claro. Entonces volvamos a segunda a los Tesalonicenses. ¿Por qué sabemos, hermano, que este día del Señor que menciona al final del versículo 2 se refiere al día de la ira del Señor? ¿Por qué, quizá el argumento podría decir, y por qué este día no es el día en que usted está diciendo nos presentamos cara a cara con el Señor y estaremos para siempre con el Señor? Pues sería cierto lógico, ¿no? Pero el versículo 3 lo aclara. Hay elementos que tienen que ocurrir antes de que este día ocurra. ¿Cuáles son esos elementos, por decirlo así? Primero, la apostasía. Y segundo, la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición. Yo quiero anticipar algo. ¿Por qué el hombre de pecado, el hijo de perdición, no se puede manifestar antes que la iglesia sea sacada? Porque el mismo pasaje más adelante dice, hay al presente quien lo detiene. Acuérdense que el espíritu del anticristo ya está obrando desde siglos. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, ya lo vamos a leer. Pero hay al presente quien lo detiene, hasta que éste a su vez sea quitado de en medio. Ahí hay un lenguaje implícito, hermano, no dice quién, pero sí se entiende que es una persona porque hay un pronombre personal. Hasta que él a su vez sea quitado de en medio. No es una cosa, es una persona. Y creemos, y todos los estudiosos que creen este pasaje tal cual está dicho, han afirmado que es la persona del Espíritu Santo. Y eso sí tiene coherencia, eso sí tiene armonía. Entonces, en primera instancia, hermano, en el versículo 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera. Estos temas, hermanos, son como un caldo de cultivo para ser engañado. Acuérdense, ¿cuántos pregoneros o cuánto le llama esto, agoreros, han dicho el fin del mundo va a ser en tal fecha? ¿Se acuerda? Los mismos testigos de Jehová, hermano, han puesto más de una fecha. Y como han errado y se han equivocado, han sido un desprestigio para toda la gente que lo ha seguido. Pero ellos igual embaucan a sus seguidores con explicaciones. Y no solamente los testigos de Jehová, muchos otros. Acuérdense esa secta que se mató, no Jim Jones, otros que se mataron por ahí con un velo, no sé si se acuerdan que eran unos seguidores de un líder ahí y tenían una idea apocalíptica y un día los pillaron muertos con un pañuelo violeta en la cara. No sé si se acuerdan y salió en las noticias, una cosa terrible. Todos los que propongan fechas, ideas, son engañadores, hermano. Porque el Señor dijo, el día y la hora, nadie la sabe, nadie lo sabe, solamente está en la potestad de Dios, en la potestad del Padre. Nosotros debemos estar preparados porque en cualquier momento puede ocurrir. Esa es la enseñanza de la inminencia, no podemos nosotros proyectarnos hasta el... Mire, el Señor me reveló que el 2020 viene el Señor, eso es falso, ese es un engañador. Entonces Pablo está diciendo, nadie os engaña en ninguna manera, pero enfocado a lo que estamos tratando. Porque el día del Señor no vendrá, es decir, el día de juicio no vendrá, sin que primero se manifiesten dos cosas. Primero, la apostasía. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es lo que es apostasía? Es la gran pregunta. Yo puse allá abajito un símbolo, ¿ya? No sé si lo ven este. Este símbolo de retorno, ¿cierto? Los que conducen podrán reconocerlo como un signo que le permite el retorno. Usted va en una línea recta y le permite volver atrás. Porque en términos muy simples, la palabra apostasía es volver atrás, es desertar. Como dice ahí, es una transliteración. Fíjese que la palabra original precisamente es apostasía. No es una traducción de una palabra. Es decir, la palabra en el original es apostasía y fue traído al idioma o a la lengua española, la cual puede traducirse como apartarse, dejar, desertar o definitivamente abandonar. Y como leemos en las Escrituras, siempre esta palabra tiene una connotación negativa. Por ejemplo, en Hechos 21:21, usted lo puede comprobar en su Biblia, a Pablo se le acusaba de que estaba enseñando a apostatar de Moisés. ¿Se acuerda que lo dijimos también? Acuérdense que el apóstol Pablo, y lo hablábamos en la mañana, tuvo que comparecer ante los judíos y los romanos como testigos, defendiendo la predicación del Evangelio, defendiendo las acusaciones que se le hacían, se le imputaban, y él tenía muy mala fama, calumnias, hermano, calumnias que eran terribles, y entre esas calumnias estaba la idea de que Pablo enseñaba a que los judíos dejaran de circuncidarse, que apostataran de todo lo que la ley enseñaba, que ciertamente es una mentira. Lo que Pablo fue un claro defensor es que no se les impusiera a los gentiles, ¿cierto?, a circuncidarse. Y acuérdense que después del tiempo, judíos creyentes dejaron de circuncidarse. Pero en un inicio fue una disputa enorme, por eso que odiaban a Pablo. Entonces Pablo nunca llamó a que desertaran de la ley, sino que él defendía su ministerio hacia los gentiles. Porque él decía, como lo hemos estado leyendo, no es la circuncisión la que salva, ¿cierto? Sino la nueva creación, la salvación en Cristo. Entonces por eso se estableció, y esto muy de paso, el Concilio de Jerusalén en el capítulo 15 de Hechos, cuando la disputa entre gentiles y judíos se vio con una línea trazada, los apóstoles y los ancianos en Jerusalén dijeron, bien, no se les va a obligar a los gentiles a circuncidarse. Era muy, muy crítica la situación en ese tiempo. Acuérdense que el apóstol Pedro, tuvo un gran error frente a los gentiles y frente a los judíos. Porque cuando se juntaban los judíos, él tenía una actitud. Y cuando se juntaba con los gentiles, tenía otra actitud. Es decir, tenía una ambivalencia, un doble estándar. Y sabe que el apóstol Pablo, y eso lo aclara ahí en Gálatas, el apóstol Pablo reprendió a Pedro. Reprendió al Papa. No es que dicen que Pedro es el primer Papa. No, eso es una mentira. Pero lo que pasa es que Pedro no era infalible. Pedro estaba judaizando, estaba haciendo parcialidades, porque la situación era crítica. Entonces, ¿qué quiero resaltar? Que aparece la palabra apostasía en el Hechos 21:21, en la misma palabra, en el original, apostasía, que tiene esa connotación de volver atrás, de dejar, de abandonar. ¿Me entiende? Ahora, como complemento, tenemos estos pasajes que siempre nosotros estamos analizando. Primera Timoteo capítulo 4 verso 1. Fíjese que el término original no es apostasía. Por ejemplo, dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. Esa es una traducción, pero originalmente no es la palabra apostasía. Pero denota la misma idea de retroceder, de volverse. Muchos apostatarán de la fe, es decir, que aparentemente estuvieron en una línea recta, pero retrocedieron. Entonces nosotros vemos esa tónica en las profecías bíblicas. Iglesias que parecían bíblicas, corporaciones que parecían bíblicas con una perspectiva clara, pero han retrocedido. Hermanos, ¿lo estamos viviendo eso ya, sí o no? Ya lo estamos viendo hace varios años. Y si lo estamos viendo, quiere decir, y creemos firmemente, que el arrebatamiento de la iglesia puede ser en cualquier minuto. Porque esa es una señal, no para el arrebatamiento de la iglesia, sino que para el día del Señor. Según lo que estamos leyendo, ¿no es cierto? Porque eso proyecta ya la segunda venida también. Entonces, apostasía podemos decir que es volverse atrás. Apostatarán de la fe, escuchando a qué? A espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que es lo que ya hemos estado siempre comentando hace un par de años atrás. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 3 al 4, que es lo que dice, que Pablo le encarece que predique la palabra, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La palabra sufrir significa no soportarán la sana doctrina, que eso es lo que ya está ocurriendo, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán, fíjese que es la misma palabra, pero no es apostasía en el original, pero sí tiene que ver con lo mismo, dejar atrás, volverse atrás, dejar de escuchar, apartarse de la verdad para volverse a las fábulas, ¿ya? Entonces, nosotros vemos estos textos que complementan la idea de una apostasía que siempre tiene una connotación negativa. Que la gente no quiere saber nada con el Evangelio, no quiere saber nada con la revelación de Dios, no le interesa conocer la voluntad de Dios. Pero hay un pasaje que quiero que observemos, si abre su Biblia, por favor, ya con esto vamos a ir terminando. Primera de Juan, primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo número 2. Nosotros podríamos hacer un detalle enorme, hermanos, de situaciones de apostasía a través de la historia. Iglesias apóstatas, predicadores apóstatas. Pero esto es solamente una antesala de lo que va a ocurrir posterior al arrebatamiento de la iglesia. Mire lo que dice el apóstol Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Mire cómo lo dice Juan, el concepto de apostasía. Versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Creo que el pasaje es bastante claro, pero comentémoslo un poco y con esto vamos a terminar. Me gusta mucho la expresión de Juan, es el apóstol del amor, ¿cierto? El contemplativo, habla mucho de hijitos, lo usa más de una vez, ¿no es cierto?, en su epístola, hijitos, un cariño, un afecto. Ya es el último tiempo, es el postrer tiempo. Acuérdense, hermanos, que nosotros creemos que estamos en el último tiempo. ¿Cuál es el último tiempo? Un periodo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Es decir, todo eso comprende el último tiempo. Por lo tanto, todo lo que estamos viviendo es parte del último tiempo. Indistintamente de que nosotros vamos a ser arrebatados, estamos viviendo el último tiempo y el último tiempo se sigue desarrollando hasta la segunda venida de Cristo. Es una recta que tiene que cumplirse. Pero nosotros desaparecemos antes que esta recta llegue al final. ¿Me entienden o no, hermanos? En esa recta aparecen muchas cosas, entre ellos la manifestación del anticristo, los juicios, etcétera, hasta que el Señor vuelva por segunda vez. El apóstol Juan dice, ya estamos en el último tiempo. El autor de Hebreos, por su parte, en el capítulo 1, verso 1, dice que en este último tiempo el Señor, el Padre, nos ha hablado a través de el Hijo. Es decir, no hay duda, hermano, estamos en el último tiempo, en los últimos días. Ya llevamos un lapso quizás de 2000 años, podríamos redondear la cifra, pero un día ese día, ¿no es cierto?, ese tiempo se va a terminar, va a culminar. Y dice, y según vosotros oísteis, que, fíjese cómo lo llama, el anticristo viene. Ahí está singularizando el anticristo, es decir, individualizándolo de manera singular. El anticristo viene. Pero dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso que creemos, hermanos, que a través de la historia muchos han salido en nombre de Cristo. Inclusive llamándose Cristo, como el caballero que nos visitó la semana pasada, ¿cierto?, que dice que es vicario de Cristo. La palabra vicario es la misma palabra anti, ¿sabía usted? Vicario significa en lugar o representante de. Hermanos, el único representante de Cristo es el Espíritu Santo. Ningún hombre puede arrogarse ese título de vicario. Cualquier persona que diga vicario de Cristo está diciendo yo soy un anticristo. Es increíble, pero eso es literalmente, eso es lo que está diciendo. Pero no usan la palabra anti porque sería muy chocante para la opinión pública. Imagínense, viene el anticristo mañana. Pero si usted lo oye y dice, viene el vicario de Cristo, no le dice mucho, pero la palabra vicario es lo mismo. Es alguien que se pone en lugar de Cristo. No cabe duda. A través de la historia han aparecido muchos anticristos. Pero Juan individualiza un anticristo, que es el mismo, ya lo vamos a ver, el mismo que Pablo dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición. No nos vamos a meter todavía ahí. Entonces dice, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué? Porque antes de la venida de Cristo no habían anticristos. Porque Cristo se manifiesta y comienzan los anticristos hasta el día del juicio y hasta la segunda venida de Cristo. Ahora, quiero enfatizar el versículo 19 porque tiene que ver con la esencia de esta palabra apostasía. Salieron de nosotros. Fíjese usted, este símbolo me parece muy significativo. Iban en la recta con nosotros, pero se devolvieron. Volvieron atrás. No perseveraron. El creyente por naturaleza persevera, hermanos. Usted dirá, bueno, ¿y qué pasa con esos que estuvieron con nosotros, que caminaron con nosotros, que cantaron con nosotros, se bautizaron inclusive, y volvieron atrás y volvieron al mundo y no quieren saber nada de la iglesia? Ya lo hemos dicho. Nunca han nacido de nuevo. El creyente persevera. El creyente se mantiene. El creyente quiere agradar al Señor. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Todos los que salen no son de el cuerpo de Cristo. Ningún creyente puede dejar de serlo. Ningún creyente puede ser apóstata. Hay dos razones que vemos en cuanto al engaño del último tiempo. Uno, los que literalmente son apóstatas, que están enmarcados en este pasaje, que salieron porque no eran de nosotros. Pero hay otros que están engañados, porque la Biblia también enseña que el creyente sí puede ser engañado. Hay muchas advertencias de que los cristianos podemos ser engañados. Si fuere posible, dice, aún los escogidos podrían ser engañados en el tiempo de la gran tribulación. No es para nosotros, pero se aplica en el sentido de escogidos de Dios. Por lo tanto, vemos que un apóstata nunca fue de nosotros, salió porque no era de nosotros. Y da el argumento, porque si hubiese sido de nosotros, mire lo que dice, habrían permanecido con nosotros, que es la tónica del creyente, perseverar. No estamos hablando de perfección, pero estamos hablando de perseverancia. Y la palabra perseverancia, como un día la analizamos, es creer a pesar de toda la adversidad que significa ser cristiano. Permanece con nosotros. Y aquí dice, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Por eso que es muy importante, hermanos, entender lo que es el concepto de apostasía. Los que retroceden, los que vuelven atrás. Por eso que es importante predicar la verdad. Porque la verdad, aunque es dura, aunque es lacerante, es aguda, ¿no es cierto? Solamente lo toleran los que son del Señor. Y los demás retroceden, vuelven atrás. Le doy como tarea para la casa que lea, por favor, 2 de Pedro, capítulo 2, verso 22, donde dice que les, una cosa muy severa, les ocurre lo del proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Que el Señor bendiga su palabra.